¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Letras y Matices. Me siento muy contento, muy emocionado de estar con mi compadre Ángel García y nuestro nuevo invitado, Juan. Juan, ¿cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Mitch? Mucho gusto, Ángel, mucho gusto, gracias por invitarme. Este es mi primer podcast en toda mi vida, así que estoy algo nervioso, pero pues vamos a darle con todo, a ver qué sale.
Déjà vu, compadre.
Déjà vu, ¿tuviste un déjà vu?
Casualmente, de esas cosas raras. Qué padre que estamos aquí reunidos, compadre. La verdad es que tuvimos que traer un invitado para que la cámara...
Para que suba el rating.
No nos detectara que estamos muy feos y ya tuvimos que traer uno más guapo.
Primero, invitado de la temporada, si no me equivoco, ¿no?
Primero invitado de la tercera. Temporada y ya con video.
Y ya con video, ¿verdad? Eres el primer invitado, Juan, te hace único y especial.
Ah, eso es todo.
Único y detergente.
Y eso es todo.
Y precisamente parte de las primeras veces y de cómo nos vamos encontrando con compas y platicando de la vida, nos preguntábamos mucho de cómo llevar las cosas y cómo... platicar cómo por prepararnos para este podcast, y lo que le decíamos a Juan era, pues simplemente la esencia de esto es platicar de lo que se nos va...
De lo que se va dando.
Exactamente.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás en la noche de hoy? ¿Cómo te trata la vida?
Pues el día de hoy me ha todo muy agradable, tuve una convivencia hace rato y ahorita he reunido con ustedes, entonces muy agradable, diría yo.
¿Una convivencia?
Un buen día.
Un buen día.
¿Qué tal estuvo tu convivencia?
Tranquila. Se pasó el tiempo volando.
Nótese que le quiero sacar el chisme, pero no se deja totalmente. No hizo nada. Probablemente andaba con una muchacha.
Es que parte de ser una estrella, compadre, es mantener ciertas partes de la vida privadas.
Uh-huh. O sea, sí, ya.
No nos va a decir a nosotros. No somos Pepillo y Gel para sacar los chismes.
Ah, ese buen Pepillo.
Parte de esto era que Juan estaba bastante nervioso. Nosotros le decíamos que pues, esto es algo bastante normal. Uh-huh. No somos profesionales, pero sí en el hecho de estar hablando y ya teniendo una tercera parte en esta plática, que es la grabadora o el video. Y creo que es parte de lo que pudiéramos ir tratando o hablando en este episodio, de simplemente las cosas que a veces hacemos porque estamos muy, que dejamos de hacer porque estamos muy nerviosos.
Sí.
Como Juan no se calla en todo el día, compadre.
Y ahorita estamos...
Apenas solicito. Pusimos grabar y ya se cayó. Es una persona totalmente distinta. Uh-huh. Y como a veces esa impresión que podemos dar a través de redes sociales, de un video, de una historia de Instagram, pues no siempre refleja la persona que hay detrás. Y lo importante que es, al menos para mí, el poder darte... el tiempo y el espacio de conocer a una persona más allá de lo que te muestran redes sociales, que a fin de cuentas no siempre es el 100%.
Puede que tengas cierta razón. No, realmente nadie termina de conocer a una persona al 100%. Por más que estén casados o mejores amigos, siempre hay una parte que te reservas porque te da vergüenza que lo sepan o porque simplemente deseas mantenerlo reservado. Quieres que algo no se conozca de ti como persona. Bueno, yo en consideración tengo esos pensamientos de mí. A veces pienso que si digo algo puede ser malo y puedo no caer bien, pero a veces digo... A veces, no sé, por ejemplo, en cierta plática se dan ciertos temas, a veces yo no contribuyo porque digo, estoy en contra de lo que dices, pero siento que puedo generar un problema o un debate perjudicial para la amistad y mejor digo, no, mejor me reservo y lo escucho.
Conociéndote lo extrovertido que eres, Juan, ¿qué tanto consideras que está bien guardar o no secretos?
Pues va dependiendo del tipo de secreto. Si el secreto no afecta como tal a un tercero de una manera perjudicial, pues creo que no hay ningún problema. Pero si ya involucra algo importante, pues...
O algo dañino.
Algo dañino, pues ya va siendo consideración de tuyo si decirlo o no. Al final de cuentas, si no lo dices, puede crear problemas del silencio, o si lo dices, pues también. Entonces...
Pero pues también hay gente que, o sea, todos tenemos como que cierto derecho a guardar nuestros secretos propios, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando no involucren a la demás gente. ¿Tú qué opinas al respecto, Ángel?
La verdad es que en cuestión de secretos y cosas, mantener ciertas cosas privadas, comparto la opinión de Juan. Uh-huh. Yo también soy así en muchas ocasiones. Me reservo a participar en discusiones o en debates donde sé que a veces hay gente muy terca a la que cuando empiezan a debatir quieren ganar, entonces ya es como que en un punto de que digo, ¿para qué participo? ¿Para qué
aparte,
hablo?
Hay perdóname, adelante.
Y en cuestión de los secretos, yo creo que va mucho de, sobre todo, y a lo mejor esto ya es entrar en otra polémica, cómo tuviste tú esa información de ese secreto. Por ejemplo, estamos hablando de una tercera persona. Y creo que ahí la barrera que yo pongo es, ¿me afecta a mí directamente el saberlo? No, pues no, voy a hacer como si no lo supiera en realidad. Ajá. Y si me afecta a mí saberlo, pues es hablarlo con la persona. Oye, sé esto, más o menos, no sé, saber que tu compa anda poniendo el cuerno y dices, oye, pues es que a mí me pone incómodo saber esto, pues mejor te lo platico a ti para que...
Para que vea, vayas mediando. El agua a los camotes, como vulgarmente se dice. Comparto bastante la opinión y yo creo que ya lo dejaron muy claro. Si no afecta a terceras personas, el secreto se queda con...
No, yo creo que se afecte, porque siendo considerados, a mí me ha tocado escuchar secretos que tienen que ver con la tercera persona y su relación, pero conociendo a la persona ya de tiempo, sabes que si le cuentas, no te va a creer, puedes generar problemas, y si no traes contigo pruebas verídicas como tales, puedes generar perder la amistad de esa persona e incluso tener problemas con su pareja como tal.
Es que ahí siento que entra mucho el odio al mensajero, no al mensaje.
Sí.
Entonces ya es como que tú lo dices, te vas a enojar conmigo por lo que te estoy diciendo, voy a perder tu amistad de años, nos vamos a enemistar, a lo mejor esto va a traer problemas de separación en un grupo o algo, y pues a fin de cuentas todo va a seguir igual, salvo que tú y yo ya no nos vamos a hablar. Entonces como que
ándale, por hacer lo correcto fui castigado,
y ahí se está generando una parcialidad enorme realmente. ¿Sí? Tú mismo lo dijiste, odiar al mensajero y no al mensaje como tal,
pero es que creo que ahí tiene mucho que ver el cómo y por qué estás tocando ciertos temas que tienen mucho que ver con precisamente lo que vaya del secreto. Uh-huh. Luego hay muchas ocasiones en que las personas se medio rehusan a creer las cosas simplemente por quien viene.
Ajá, sí. Pues es ganarte una fama, ¿no? Te ganas una fama de un buen, digamos, un buen representante de secretos y pues...
Sí,
ahí queda.
Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no te topas a la vecina chismosa o algo y te dice cualquier cosa y como que ya hasta te vale, ya no le tomas atención?
Sí, porque ya sabes que a veces...
O sea, ya sabes de quién viene. Uh-huh. Y hay ocasiones en las que puede ser una persona en la que confías mucho, que te dice algo que de lo que no está completamente seguro o que no es cierto, y ya lo das por hecho, simplemente porque confías en esa persona.
¿Qué creen que se valore más? ¿El secreto? Más bien, ¿ser portador de secretos o ser una persona bastante discreta que parece que es pan con lo mismo, pero no?
Es que hay mucho en cuestión ahí, porque supongamos, tú tienes una novia, en un ejemplo, y pues esa novia tuya también es mi amiga, así como tú, pero luego me llega un secreto así por terceras personas de que la vieron y tienen fotos donde te está poniendo el cuerno, entonces si sabes que Mitch es mi mejor amigo, ella también es una gran amiga, ¿qué puedo y qué debo hacer? O sea, voy a generar polémicas, sí o sí, perder una amistad como tal.
Sí, porque si no lo dices y se enteran, te van a echar la culpa. Te va a echar la culpa a ti tu amigo de que lo sabías y no me lo dijiste.
No, y termina siendo un chismoso a los ojos de que te contó el secreto.
Pero yo creo que tomas en cuenta quién es más tu amigo, ¿no? Con quién has compartido más, o sea...
Sí, pero pues si quedas más mal con dos, por si la persona que viene y te contó el secreto que quería que lo guardaras, y lo pierdes a él porque te decían, es un chismoso, y luego pierdes a tu amich o a la otra chica y pierdes dos por uno.
Pero ¿estás de acuerdo que estás hablando de una situación donde una de las personas sabe que tú sabes el secreto?
Ahí jugando un poco al lado del diablo, también habría que ver el por qué esta tercera persona, bueno, esta cuarta persona me está diciendo el chisme en primer lugar, porque espera que yo juegue el papel de verdugo en esta relación de que yo salga y hable el desmadre. Ahí es donde podrías decir, oye, ¿sabes qué, compadre? Este güey me dijo que vieron a tu novia. Así lo, tú medio te lavas las manos y a la hora de los chingazos, pues ya puedes agarrar un bando.
No, porque vas a tener que agarrar un bando, sí. Total.
No, pero siendo concisos, yo creo que apoyo mucho la idea de decir quién es más tu amigo, quién valora más. Prefiero no contar un secreto, y es por eso que a veces detesto los chismes o cosas muy íntimas. Prefiero, sin ser muy... ¿cómo soy? Bueno, ser muy específico. Prefiero no hacer cosas malas para no haber nada que ocultar. Si voy a ocultar cosas que no sean malas como tal en mis acciones, que no afecte nunca a nadie. Bueno, prefiero yo...
Pero es que siempre va a haber un afectado. Yo creo que también la principal salida sería hacerte el occiso completamente.
Sí, creo que...
Porque tú pusiste una situación súper incómoda donde ambos son tus amigos y das por hecho, y tu amigo, en este caso el hombre, la mujer es la que genera la infidelidad, ¿verdad? En este caso el hombre es el que va a estar molesto contigo, el amigo.
Y es que me pasó una situación, por eso es que la planteo, no menciono nombres ni nada por secreto y todo, pero siendo sincero, en esa situación de que llego y, ¿qué tal, cómo estás? Y ver a la persona que fue infiel y ver a la persona que no lo es y dices...
Pero es que también en parte te sientes mal porque generas esa empatía, pero tampoco es del todo tu problema.
Ah, sí, realmente. Sí, no, pero... pues dices, es una amistad de años, me duele saber que llega a su casa y pues vive con alguien que la traiciona.
Yo, bueno, nada, en cuestión,
yo prefiero que me dijeran la verdad, siempre. Por más dolorosa que sea, no me enojaría y aceptaría.
Es que no está padre vivir con la mentira.
Es que ahí lo estás diciendo. Yo sería capaz de tolerar que alguien me lo diga, enfrentaría las cosas, enfrentaría el mensaje, no el mensajero. Uh-huh. Pero pues, lo decía mucho hace rato, como no todos reaccionamos de la misma manera. Y no todos van a tomar a veces el que alguien te diga algo en apoyo o en buena onda como algo bueno. Simplemente te va a buscar un culpable.
Hay una variable ahí. ¿Qué tal si tu amigo está súper, súper, súper enamorado y no te cree?
Que se da mucho.
Sí.
Desafortunadamente. Bueno, ya es en otros temas, pero se da mucho en el que compare, la amiga date cuenta y sabes que no te quiero creer.
No te quiero creer.
Y ahí ya quedas como que, chale, ya ni para qué lo sabía.
Pero en parte está padre porque tú ya cumpliste tu papel. Realmente ya te lavaste las manos. Es como que ya puse mi parte y ya si tú no quieres creer, ya avisado estás.
Tiene mucha razón, pasé por ello y comprendo.
También eras la amiga que no se daba cuenta.
Era la amiga que no se daba cuenta.
Y también probablemente fuiste el amigo que dijo que te diera, que le dijo a la amiga que se diera cuenta, ¿no?
Sí, fuiste los dos. Fuiste los dos bandos y los dos bandos salió mal.
Yo creo que en ese aspecto también es importante destacar la empatía. Empiezas a entender el daño que le puede hacer a otra persona conocer un secreto y pues como que tampoco le das la carga. O sea, yo puedo saber algo de Mitch, puedo yo solo quedarme con ello, para que me vuelva a amar.
Ah, claro.
O sea, ¿para qué lo hago que sufra de la misma manera que yo estoy sufriendo por saber ese secreto?
Sí.
Que decías algo hace rato, que es más importante guardar un secreto o el...
Dije ser discreto, que no era lo mismo.
Ser discreto, si no es lo mismo. Me pasa mucho, es algo muy cómico, lo he notado en muchas historias, novelas y demás, que alguien se guarda un secreto por 60 años de su vida y de repente ese secreto se descubre. Y luego todo el mundo habla de ese secreto.
Pero es que ahí te va, era su secreto, porque lo sabían los demás.
Ajá.
O sea, entonces había más de un involucrado en el secreto.
Esa es una parte muy, muy curiosa que se da en las telenovelas, por ejemplo. De que todo el mundo sabía que era hijo de la otra, y de repente, ya cuando se descubre la verdad, es todos sabíamos.
Pero es que se invalida totalmente el hecho de que el muerto tuviera el secreto, porque no era un secreto si todos lo sabían.
Ajá.
Yo no recuerdo dónde lo vi, si fue en un programa o una película, pero siempre se me quedó grabado desde niño esa frase: los secretos siempre salen a la luz. Quieres o no, mentiras se descubren, y a raíz de eso he vivido bastante en decir.
Fíjate que sí es cierto, pero la gente que se lleva los secretos a la tumba no es por su culpa, o sea, no se enteran por su culpa. Los secretos salen a la luz, sí, pero no por el portador. Salen por otros medios.
Te das cuenta que al final se muere la persona y luego te enteras del secreto y dices, maldito, te morís y nunca tuviste el valor de decirlo, no que eras mi amigo, y lo tomas a mal, incluso aunque ya no esté la persona.
Y es que por mera estadística hay gente que sí se llevó secretos a la tumba.
Sí, claro.
Hay muchos secretos que nunca se van a saber, por más mínimos que sean.
Hay muchos niños que no saben quiénes son sus padres verdaderos. Ahí está la verdadera razón.
Qué denso, ¿no?
Sí, es que, vaya, podemos hablar de secretos y de cosas que nos guardamos, pero en realidad puede ser desde algo tan simple como el qué te voy a regalar en tu cumpleaños, hasta la paternidad, hasta, no sé, una situación tan, tan, tan fuerte que ya le cambie la vida a alguien.
Sí.
Y es como dices, ¿qué tan dispuesto puedo estar yo a cargar con eso toda la vida? Porque ya es una situación que se presenta hasta físicamente,
y es
de que ya estás todo nervioso, todo ansioso de que ves a la persona y bueno, ya me voy porque sé que si te tengo enfrente se me va a salir
probablemente la culpa te carcoma. Y volvemos al punto de Juan, o sea, es un secreto que involucra más gente.
Ajá.
O sea, no se deben de guardar secretos de paternidad.
Sí, les soy sincero, me gustaría preguntarles algo. Ajá. ¿Ustedes qué preferirían? ¿La verdad o el secreto?
La verdad.
Hasta el final.
La verdad.
Independientemente de que sea.
Sí. Porque estás de acuerdo que volviendo a la situación hipotética de la paternidad, el hecho de que te guarden el secreto de que eres padre, o sea, ¿sí te perjudica en la decisión o en el rumbo que iba a tomar tu vida después de eso? O sea, porque a lo mejor te querías hacer responsable y tú ni por aquí te pasaba que fueras papá.
Ah, es un buen punto.
Tú lo estás tomando en una situación bastante...
O sea, me hace un secreto muy
drástico. Como de lado. Ajá. Pero también imagínate al pobre cabrón que le casquetaron el hueco.
Dicen,
ya me encariñé 10 años con el niño y de repente llegas y me dices que no es mío. ¡Cabrón!
Yo creo que ahí hay que ser adultos bastante racionales y decir, ya estás encariñado, ya tienes convivencia, ya formas parte de su vida. Ajá. O sea, es injusto que le quites al niño esos 10, 12 años que ya llevaba con el hijo por la mentira de la madre, porque en ese caso es la madre la culpable.
En ese caso sí, eso me recuerda mucho a la canción del Sorullo y sus 9 hijos. Nomás cargó con uno al final.
¿Es un corrido o
una película? Es una cumbia. De la cumbia, sí, de la Sonora Dinamita. Donde
disculpa, Michelle, disculpa, no escuchar música de pueblo.
Bueno, pues, yo sé, pero yo escucho las canciones y siempre le presto atención a las historias. Y en esa de la cumbia, la mujer engañó al tipo durante muchos años.
Y tuvieron 9 hijos y solo uno era de él.
Solo uno nació moreno, los demás eran blancos. Entonces él los quería a todos. Y cuando por fin la confronta por el moreno, pues, se entera que nomás ese era de él. Y pues nomás que.
Pero ya estoy encariñado de los otros.
Sí, pero la canción, él decide irse y los deja. A pesar de que los quería, nomás carga con el suyo y se lo lleva.
Yo no los hubiera dejado.
¿No?
No, no, porque ¿cuántos años ya llevaba de encariñamiento con esos hijos?
No, pues mínimo 9,
por el mayor. Qué buena matemática.
Sí. Fíjate que, sí. Hablando precisamente de letras de canciones, esta semana me estaba escuchando un podcast.
Ajá.
Y hablaba mucho de como muchas de las canciones de cumbia, de música
regional,
tiene letras bastante macabras.
Sí.
Simplemente una cumbia también, la de Simón, el gran varón.
Sí.
Habla de un gay que es rechazado por su papá y muere solo de sida, güey.
Sí, güey, se me hiela la sangre porque de esa historia yo me enteré a los 10 años. Estaba escuchando precisamente, que la Sonora Santanera, ¿verdad?
Dinamita, creo. ¿Vale?
La Santanera, pero bueno. Y mi papá me explicó la canción.
Ajá.
Y yo dije, güey, o sea, pero qué oscuro.
El ritmo te hace bailarla y de repente ya ni estás poniendo atención.
Güey, Stay Con Me tiene la tonada más alegre y es una canción bien deprimente realmente.
Y pasa mucho porque a veces no te das cuenta. Bueno, ahí estás hablando en inglés.
Sí.
Canciones en español que no te das cuenta de lo que estás cantando o que estás bailando.
Cruz de navajas.
El ritmo te disfraza lo que es la historia en realidad.
Sí.
Y me llama mucho la atención cómo es una forma de contarte situaciones, ya sea trágicas o situaciones medio complicadas, de una manera un poquito más fácil de digerir. Porque no es lo mismo que yo te haga toda una canción acá súper dolida de que mi mujer me dejó, porque te lo estoy diciendo casi literalmente.
Sí.
Es como que, ya entiendo lo
no,
que dices.
No hay un mensaje oculto.
Pero tampoco es llevar a una metáfora súper complicada en la que yo digo que las avellanas son azules y eso refleja la depresión del autor. O sea, simplemente es, estoy disfrazando el mensaje triste con un ritmo bailable.
Mire, es que ahí está el ¿cómo se llama? El punto. La música, te dejas guiar por la música, es música de baile, es música de boda. Para mí es música de boda, es música que se usa para bailar.
Ajá.
Entonces al momento de bailar no le prestas atención a las canciones. Es el reggaetón también. El reggaetón lo bailas, lo disfrutas, andas borracho y no le prestas tanta atención a la letra, e incluso cantándola.
Sí, pasó hace poquito con las canciones de Bad Bunny. Andaba un güey en TikTok que imitaba al Buki, cantando en tono del Buki, las canciones de Bad Bunny. Y ya con el otro tono y una pronunciación más correcta, ya dices, ¿qué mugrero estoy cantando?
Sí, porque no se basa en la letra. El contenido del reggaetón realmente no está basado en letra, está basado
en el ritmo.
Pegajosidad, si se puede usar como término.
Si puedo comentar algo en ese respecto, yo he escuchado varias canciones de reggaetón y no voy a negar, casi muchas, o si no la mayoría, tienen un buen ritmo para bailar, eso lo va a quitar nadie.
Ajá.
Pero prestando atención a la mayoría, ya cuando dejas de escuchar el ritmo y pones atención a las historias, no es por nada, pero siempre es de un tipo que está enamorado de una chica que tiene novio a la cual tratas mal. Siempre tratan de bajárselo o de acostarse con ella nada más para... Pues estar con ellas, simplemente van como de fantasía, de deseos hacia otras, hacia las mujeres con novio. No sé si sea un fetiche de los reggaetoneros.
No, es el camino del héroe del reggaetón.
Ajá, es como que es hasta cierto punto una historia fácil de que la mayoría de la gente se identifique.
Pero yo no voy tan de acuerdo porque pues hay una historia de un héroe, por así decirlo, básico, que la tratas bien, la enamoras y llevas una relación formal, pero en su historia siempre es de que voy y te voy a hacer el amor bien.
Pero
y,
es que la vida real dices, funciona, o sea, realmente llega a funcionar.
Estoy de acuerdo.
A todos nos pasa eso mínimo una vez. Mínimamente estamos enamorados de alguien que tiene novio. Siempre.
Bueno, ahorita nací.
Todos. Y todos intentamos en algún punto.
Es que ahí tiene mucho que ver lo que mencionas del camino del héroe. Uh-huh. No literal los siete pasos de,
sí, no,
de
la no, historia. No. Hablo solo de
pero música. Habla simplemente del aspecto de ponerte a ti como protagonista de la historia, uh-huh, y decir, yo merezco porque yo soy. Entonces, ya te pones tú en el punto de que dices, comparado con tu novio, yo estoy más guapo, estoy más carita, soy más gracioso,
tengo más dinero,
tengo más, soy más. Cuando dejas de lado que pues esta chava anda con el güey por una razón.
Sí. Y a lo mejor no es ninguna de las razones de las cualidades que tú tienes.
Y a lo mejor es, y muchas veces hasta lo justificamos de, bueno, es que no me conoció antes.
Sí.
No, y si es sincero, hay una canción que toca ese tema, que dice Mitch, que toca el camino del héroe y sus consecuencias como tal. Uh-huh. Es una de Ramón Ayala, que él dice que se enamoró, que fue y cortó una flor de un jardín que no era de él. O sea, una metáfora haciendo referencia de que fue a conquistar a una mujer que
no era
novio, y luego se la aplicaron a él. Llegó otro chico con mejores cualidades y se la quitó de su jardín.
Entonces es como el camino de la venganza también.
No venganza, pero o sea, llegó un tercero desconocido para tal. Yo lo tomaría más como un karma, por así decirlo.
Es que no es como un karma, es un círculo, ¿no? Un círculo de venganza indirecto en términos de relaciones amorosas.
Es que yo diría que una venganza valga de que el exnovio regrese y te la vuelva a quitar, porque ahí sí hay un motivo de venganza. Yo diría que es más un...
Sí, la venganza tendría que ser como que dirigida, tener una razón.
Un motivo. El cambio que llega un random y dice, ah, yo la quiero, esto ya está viejo, y vámonos. Entonces, al final de cuentas, él se arrepiente y comprende que dice, lo que yo haga se me va a regresar sí o sí.
Pero es que también es adaptable, o sea, porque el tipo de la canción. Le bajó la novia al otro vato y pues era solo cuestión de tiempo que la novia se fuera con otro vato porque así conoció a este vato principalmente. O sea, es una serie de...
Un círculo vicioso.
Sí,
sí, es un círculo.
O sea, a lo mejor la chica sí se maneja, a lo mejor los 5, 6, 7 novios que haya tenido la mujer, no sé cuántos, así han sido. O sea, ajá, exactamente, al vato de la canción no lo hace nada especial, o sea, solo fue uno más.
No, pero la ventaja de por si en él, la diferencia es que él dice, entiendo lo que hice y yo ahora voy a cambiar. Entonces eso es a mí lo que me gusta, que llega un punto de reflexión. En cambio el reggaetón, ¿no? La canción termina de que se le declara lo muy sexy que está y lo que le va a hacer, ajá, de la manera más morbosa posible, y ahí queda. No tiene un aprendizaje como tal la canción, solo es algo que tus instintos
no... Solo es un capítulo más de la vida. Es que no es correcto. Realmente ya cuando te pones a pensarlo de forma moralista no es correcto.
Pues dejarte ir por la locura jamás lo ha sido.
Y si eres creyente en alguna religión, uno de los mandamientos es que no desearás a la mujer de tu prójimo.
No, y aunque no sea católico, por así decirlo, por moral, dices, oye, es que no es correcto. Es como si tú no tuvieras una amiga y la amiga le gustara, si también te gustara a ella. Es como que es políticamente incorrecto, bastante. El respeto ante todo.
Eso sí es políticamente incorrecto.
Benito, ahí yo también tengo una perspectiva de ese del derecho a la paz.
Dale.
Bueno, yo he escuchado muchos comentarios de que por ser a veces suelen decir mi libertad de expresión. Tengo libertad de expresarme lo que quiera, y en cierto punto es cierto. Pero yo considero que la libertad de expresión termina donde empieza el derecho a la tercera persona. Con esto lo que voy, una cosa es decir, es que Mitch no es capaz de hacer esto. Y otra cosa muy diferente es decirle, Mitch es un tonto. Porque ahí mi libertad de expresión ya tiene que limitarse a no ofenderlo como tal.
Y ya se está agrediendo.
Sin importar que él no sea capaz de algo, mi respeto. No estoy diciendo que Mitch no sea capaz.
No, es un ejemplo. No te pasa nada.
No tenemos que hacer esas correcciones.
No.
Ok, perfecto.
Entiendo por dónde vas y creo que ahí aplica mucho, por ejemplo, el qué tan dispuesto o qué tan propenso eres a ofenderte, porque a veces hasta un buenos días provoca un pleito. Entonces ya llega un punto en el que hay personas que son incapaces de recibir una crítica aunque sea constructiva, y hasta una descripción es una ofensa. En este caso, oye compadre, aquí la letra te salió un poquito fea, no le entiendo lo que dice, y ya de ahí se puede salir toda una desviación de que yo estoy insultando la caligrafía de Mitch porque la maestra de tercero era una tonta que no le enseñó bien.
O sea, embarraste incluso a una tercera persona que no tiene nada que ver.
Dices, oye, espérame, hay que ser objetivos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos escuchando, porque no vamos a llevarlo a un punto donde no tiene nada que ver, simplemente porque no nos gustó lo que nos dijeron.
Sí, y no tienes que hacer esas correcciones tampoco.
Sí, disculpe, no, solamente quería aclarar para el público en caso de que digan, no, les he tirado mucho.
Disculpe que no.
No, pero por ejemplo, eso que dices, simplemente no ser una mierda de persona en el aspecto de que respeta y trata a todos simplemente como te gustaría que te trataran. Porque
hay mucha gente que va con esta banderita social de que yo tengo el derecho de decirte que eres incapaz de hacer algo. Bueno, yo soy partidario de, pues, te dedica con el ejemplo. Ok, no vengas solamente a señalar de que soy incapaz de hacer tal cosa y se quede ahí, no. Dime en qué estoy fallando y enséñame cómo corregirlo.
Ay, hay maneras de decirlo, exacto.
Y también va de parte de la persona que está recibiendo la crítica de decir, ok, puedo tomarlo en cuenta. O también está en todo su derecho de decir, ok, qué chido que lo dices, pero pues...
Es que por eso a veces también pedimos permiso para dar la opinión. Porque no sabes cómo va a ser la persona. A veces la persona es muy reaccionaria a un comentario incluso constructivo.
Yo soy muy consciente que tengo a varios amigos, que puedo decir amistades, pero que sé que si digo algo por sus arranques de coraje o ira, sé que puedo provocar un problema. A veces sí comprendo eso que dices, no importa qué tan constructivo yo quiera ser, por más listo que sea mi amigo, sé que si son cerrados no se van a querer.
Pero le vas midiendo, Primero,
también me gusta mucho conocerlos. Sí, digo, sé que si digo esto o veo cómo reacciona el comentario de otros, digo, bueno, esto sí lo digo, esto no. Sí, igual son cosas que nunca me molestan, que me afecten, pero digo, changos, prefiero evitar un problema en una discusión en un futuro.
Sí, claro, porque volvemos a lo mismo del principio. Una cosa es enfrascarnos en una discusión tratando de entender lo que estás diciendo y por cómo lo estoy tomando de 5 minutos y después seguir tomando la cheve y viendo la tele, a que esa indiferencia ya nos... a que esa diferencia de opiniones o de la situación que esté ocurriendo ya nos divide y nos separe y nos lleve por otros caminos. Porque tiene mucho que ver lo que dices. Hasta cierto punto nunca voy a conocer a las personas, pero más o menos te haces una idea de cómo van a reaccionar. De por dónde puedo... Yo sé que a mi compadre le puedo decir lo que sea y no va a haber bronca, porque él entiende de dónde lo estoy diciendo. Pero pues ya son muchos años de conocer. No es lo mismo con alguien que... Y desafortunadamente se da mucho. Hay gente que se siente con la libertad de llegar con un extraño y decirle, oye, estás despeinado, oye... no sé, cualquier cosa que ella puede ir haciéndolo en todo su buena fe de decir, te quiero apoyar, te quiero hacer algo chido por ti.
Pero es que también hay formas.
Y la otra persona puede tomarlo como una ofensa.
Y es que también hay formas. O sea, ya si lo llegaste de una buena manera y fuiste empático y contacto y la persona se ofende, ya, yo pienso que ya es problema de esa persona.
Pero es que ahí también habría que cuestionarse el porqué de la primera interacción.
Sí, pero tampoco llegas como que directamente.
Bueno, lo mismo, hay gente que sí. Así como hay gente que está dispuesta a enojarse por todo, hay gente que está dispuesta a actuar de una manera irrespetuosa pensando que está en lo correcto.
A mí me ha tocado eso, he tenido jefes que llegan muy contentos y llegan muy extrovertidos y te lo dicen de una manera bien, yo puedo decir, yo lo entiendo de una manera bien, si hubiera sido a mí el que me lo comentan chido, pero lamentablemente el que se lo comentan, pues no, y generan un caos o un ambiente más tóxico del que ya viene el trabajo. Entonces sí, concuerdo en lo que dices, es cierto. Hay gente que nomás no lo entiende, por más bonito que le indulces las palabras.
Pero pues volvemos a lo mismo, que pues ya no es problema.
Sí, no,
todavía. Ya.
Pues no, pero a fin de cuentas lo que se trata de la vida es... pues llevarla lo más tranquilo posible en una convivencia no, como el trabajo.
Y ¿sabes? Simplemente no lo vuelves a hacer. O sea, si ya ves que le molesta, pues dices tú, ¿para qué? Si quieres andar despeinado, pues anda despeinado.
Ah, sí, claro.
Bastante. Digo, solo me dan idea.
Que luego también es... es como con ganas de chingar, ¿no? De que... ya sabes que a la otra persona como que medio le molesta verte despeinado y tú ese día nomás andabas despeinado porque te dio el aire. Tú eres una persona que se peina todos los días. Tú dices, no, huevo, voy a llegar despeinado porque sí, cabrón.
Pero qué flojera estar perdiendo tu tiempo en eso, ¿no?
Totalmente, pero a veces, decía Juan, en los trabajos es en lo que te mantienes entretenido, compadre. Haciendo rogar a tu jefe.
En vez de trabajar.
Eso duele.
No, es que sí es cierto. Todos en algún punto lo hemos hecho. Es más, todos en nuestra cabeza nos pasó cuando hicimos algo para hacer enojar a alguien. Sí. Espero no ser el único. No,
bastante de acuerdo. Me ha tocado hacer bromas de repente y que caían y
era. O sea, que son bromas que tú te tomas personales. O sea, que tú dices, ajá, tú sabes que le molesta. Y entre esas dos personas, entre ti y la otra persona, saben que le molesta, pero los demás no se dan cuenta.
No, por ejemplo, a mí me pasa mucho en el tráfico. Ajá. De repente siento que alguien me va jugando a rancones y me va rebasando y lo alcanzas y te va rebasando y lo alcanzas. Ya llega un punto en que a huevo me pongo adelante del güey que me va rebasando y ya lo doy despacito.
Como que ya superaste tu propio...
ajá,
marca.
Y el güey va enojado atrás de mí, me va pitando, va buscando zigzaguear y yo voy despacito.
Y ya lo estoy haciendo a propósito, de, ah, no te chingas.
Sí, es una...
Pero
sí,
sé también que es una situación riesgosa en la que el vato se puede encabronar, se baja y me parte la madre.
Sí, sí, sí. Pero también es la cachetada con guante blanco. O sea, dices tú, ¿qué voy haciendo? ¿Voy manejando bien? ¿Cuál es el problema?
Ajá, o sea, para... Tú ya te molestas porque voy manejando bien, tú quieres pisarle...
Uh-huh. Al que van a detener es a ti.
Mátate.
Sí.
Yo voy jugando.
Uh-huh. No, y vas jugando.
No está correcto, pero pues voy haciendo lo correcto.
Pero es que
voy manejando
dentro del rango sí está correcto, güey, porque vas respetando las normas de tránsito. O sea, a ti no te van a parar por ir despacio, güey.
Nah.
O sea, es a lo que voy. Podrás hacer enojar a la otra persona, pero tú estás manejando correctamente. Primero van a detener al güey que quiere
partirse más. Sí, pero estamos hablando de una utopía en la que el tránsito va a llegar y hacer lo correcto.
Uh-huh.
Vuelvo a la situación. El güey me choca, me hace un desmadre, se baja, me parte la madre. Y ahí ya no gané nada. Ahí ya por mucho que hiciera lo correcto, pues ya salí también perdiendo.
Sí, por estadística puede pasar.
Y va a pasar, o sea, uh-huh. Yo sé que en algún punto voy a hacer enojar a la persona incorrecta por ser tan mamón. Que digo, bueno, ya me toca.
Yo soy consciente de ese hecho y lo apoyo. Yo, por si de más joven, cuando manejaba la moto, una moto, cuando venía de casa de mi exnovia, uh-huh. Me acuerdo que me tocaba en un semáforo, estaba parado en la moto, pues seguía los carriles normales y pues no faltaba el típico persona que llegaba en su moto y te pasaba a un lado y te empezaba a rugir el motor, como queriendo algo, porque pues necesidad no había. Entonces, ya como, no sé si como hombre o como persona, tomas como un reto. Entonces, era de que contestaba igual con el motor, era una volteada mutua de los dos y arrancábamos a ver quién ganaba.
Es que es la comunicación de vatos, güey. Quieras o no. Es el instinto competitivo, güey.
Primitiva que tenemos.
Claro, me portaba bien simio, no lo voy a negar. Yo digo, es que es incorrecto arrancar así porque sé que puedo no alcanzar a frenar o cualquier cosa, pero no. Agarraba, gracias a Dios, las dos veces que lo hice, pues me tocó puros verdes y no tengo que frenar, pero.
No, y aparte también es cuestión de edad, güey. Tenías 10 y algo, ¿no?
Tenías 19. 20, 21, entonces pues dices, pues sí, ¿por qué no? ¿Qué puede salir mal? Hasta que salía mal algo.
Sí, claro, ahorita ya más grande te toca y dices. Ya voy mejor a mi casa.
O ves las noticias y dices, le pasó por jugar carreras, pude ser yo.
Ajá.
Te ves reflejado en él y dices, mejor no lo hago. A veces tiene que pasar un mal para que uno siente.
No, y te vas a dar cuenta que a los 25 la vida cambia mucho. O sea, realmente empiezas como que a notar o a tener en cuenta las consecuencias que puedes obtener.
Uh-huh.
Con base a una situación es realizada.
Es una, llamemos de madurez, que en realidad es lo que dice Juan, estás es experimentando en cabeza ajena.
Uh-huh.
O sea, ya te vas dando cuenta, simplemente, desde lo que te cuesta una multa por andar manejando pedo, o el exceso de velocidad, dices, uh-huh. Pues ya para qué lo hago. Dices, no necesito que me la pongan para entender. Que hay gente que sí, desafortunadamente. Y a veces ni con eso.
Pero fíjate que aprender en cabeza ajena, yo creo que es una de las cualidades más difíciles que puede haber. La empatía y el aprender en cabeza ajena,
uh-huh.
Porque tú lo acabas de decir, hay gente que incluso ni con su propia experiencia aprende. Ahora imagínate en cabeza ajena. O sea, es muy fácil tomar como que en cuenta la experiencia de otro, porque te pones en superioridad de que pues, a mí no me va a pasar, yo soy más chingón que esa persona.
Ajá.
Yo tengo más suerte.
Y caemos luego en una situación medio negativa en la que cuando te pasa, no es tu culpa.
Sí. O no te ha pasado, güey, a ti, Juan, también, que te pasa y dices, güey, ¿por qué me pasó eso? A mí no me debería pasar eso.
Ajá.
Bastante.
Yo soy el héroe, el protagonista.
Exactamente.
A mí no me debe pasar.
A mí no me puede pasar.
Si sí, con claro. Él pudieron conmigo, no. Sí, uh-huh. Te quieres ser el fuerte. A mí por decir, una situación que me tocó es que lamentablemente a mi vecina, un sobrino de él y ella,
uh-huh.
Dos tipos, dos pandilleros, por así decirlo, le habían robado, creo que unos tenis y una ropa de su tendero. Uh-huh. Entonces, pues, él no les dijo nada. Ya tomado, pues, lamentablemente, quieran o no tomado, sientes el valor, el coraje, uh-huh. No sé qué se le suba.
No, vale.
Y empezó a mentarle la madre a ambos.
Uh-huh.
Entre ambos le dieron una golpiza tal que lo dejaron en el hospital en coma. Lamentablemente, hace poco tuvieron que desconectarlo. Pero desde ahí entiendes que no importa que sean dos, que estén más delgados que tú, eres uno solo. Por más que digan, yo sé pelear, pueden dar un golpe de suerte y puedes terminar mal.
Como el tipo, el actor, no recuerdo el nombre.
Algo.
Sí, que mató a una persona.
En un arranque de milisegundos en el que, por hacer esto,
sí.
Ya.
No, y ahorita comentabas a alguien de que no entiendes propiamente. Hay, extrañamente, es una historia que conté a papá de un amigo que tiene en su trabajo, que tiene un hijo, a la cual ya van, si no me equivoco, dos o tres veces que por ser impulsivo lo golpean y uh-huh. Sigue sin entender. Ahorita el chico quedó tieso de un lado, o sea, tiene un lado
muerto, realmente.
Muerto, por así decirlo, no puede moverlo.
Disfuncional, pues.
Disfuncional.
Paralizado.
Paralizado,
gracias,
correcto, gracias, hola. Y después, y a pesar de estar paralizado, le volvieron a decir cosas, se sintió otra vez ofendido y fue a agarrarse a golpes con su lado paralizado y le dieron otra vez una paliza semejante.
Pero yo creo que ahí de plano ya es...
Este... Decía mi abuela, a eso le gusta la manta fiada. O sea, ahí ya, ya cae una situación más psicológica en el aspecto de que dices, o sea, ya si no entiendes, compadre, pues allá tu Diosito te ayude. Porque vamos a lo mismo. Luego como que buscan la manera de justificarse de que no es culpa. De que le contesté y me partieron la madre. Uno normalmente diría, ah, sí me la bañé. No debía hacer eso. Y lo que desafortunadamente pasa es que me parten la madre. Ah, porque eran dos.
Sí.
Si ha sido uno, sí, sí le gano.
Y luego pasa el de uno.
Pasa y es con uno. Ah, pues es que.
Estaba paralizado.
Traía filero. Dices. ¿Por qué no por qué estarte arriesgando y no mejor vivir tranquilo para que no te haga nada?
No, y por decir, el chico tiene más edad que yo y dices, realmente la madurez mental no se da en la edad, sino en las experiencias. Pero ajá, luego ahí donde yo recaigo en el hecho de decir, no importa cuántas experiencias tenga ese tipo, va a seguir.
No, igual. Ya va mucho de las características de cada persona.
Es que, sí, o sea, tú puedes vivir un millón de cosas. El cómo afrontes esas cosas que estás viviendo y lo que aprendas de ello es lo que de verdad te da madurez.
Acabas de dar en el punto aprender. Hay gente que no aprende.
Oye, es curioso porque por decir, yo que tengo una mascota en casa, me ha tocado que hace cosas que no debe con un simple regaño hasta ahorita, 2 años, y no ha hecho nada más. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo ese chico tiene 25 de vida? Ya van 3 veces.
Y entiende no, más mi perro.
Es que entiende más mi animal y tiene menos capacidad.
Es que, por ejemplo, un animal lo entiende desde el aspecto de vista muy, muy, muy primitivo, evolutivo, uh-huh, en el que dice, este güey es el que me da de comer. Si se enoja, no me da de comer. ¿Qué le enojó? Que me miara ahí. Ah, pues ya no lo voy a hacer para que me siga dando.
Pero aún así es increíble que a
es
pesar
un
de
asesinio que
pero,
no todos tenemos.
Pero es que a o sea, el instinto, incluso el instinto de un animal le ganó al raciocinio supuestamente superior de un ser humano.
Ajá.
O sea, ¿qué me razón, quieres ajá, qué me quieres decir? Que incluso el instinto sigue siendo más inteligente que el propio razonamiento del humano.
Si yo hablara con ese hombre, le diría, mi perro es más inteligente que tú.
O sea, es que realmente sí es más inteligente que él.
Si tú dices, mi perro tiene un IQ de 15, sí, pues tú tienes uno de 10, hermano.
Pero no lo aprovecha.
No lo aprovechas de nada.
Y desafortunadamente te encuentras muchas veces en la vida este tipo de personas que son viejas, pero incapaces de aprender algo. O, por ejemplo, que tienen 40 doctorados y el meme no sabe prender el proyector. Uh-huh. Es que dices, ok, no necesariamente el hecho de que hayas pasado por todo esto te va a dar esto.
La vejez no te convierte en una persona inteligente. Y antes ajá, se pensaba que sí. Yo de sí, niño pensaba que una persona vieja era de automático inteligente. O una persona con 30 era de automáticamente madura.
Pues es que a fin de cuentas, sí es una persona más experimentada.
Pero no refleja la inteligencia.
Pero ahí te va, vete a una situación primitiva en la que somos una comunidad, vivimos en una aldea. ¿A quién le vas a hacer caso? Pues al güey que ya experimentó más.
Sí,
al,
sí,
al
sí.
Al güey que ya se enfrentó 4 veces a un mamut. Dices, pues le voy a preguntar cómo le hizo para entender cómo no hacerlo o cómo le hizo para
intentarlo. Pero luego vamos al caso muy específico que dijo Juan. A pesar de toda la experiencia que traía,
ajá,
no había generado un aprendizaje. O sea, siento que van de la mano. La experiencia tiene que ir de la mano con el aprendizaje.
Sí. Pero desafortunadamente caemos en el aspecto de que no todos estamos dispuestos a aprender.
Uh-huh.
Nunca les he tocado a la persona que dice, es que yo soy así y no voy a cambiar.
Sí.
Y
sí,
que culpa a su, es que yo soy muy corajudo y es que por eso me lanzo a los golpes. Y dice, sí, ok, pero ¿por qué no aprendes a controlarlo? Yo, por decir, que he estudiado, he visto videos sobre gente que dice, existe el control de la emoción. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué dejamos que la mayoría de las veces nuestra emoción nos domine?
Porque el aprendizaje cuesta, Juan.
Bastante, pero dices, ¿para qué lo hago? Mejor después. Y después te dan una paliza, uh-huh, y después otra vez igual. Dices, pues en algún punto tengo que cambiar.
Yo creo que un defecto del ser humano, mientras volvemos a lo mismo de que mientras no le haga daño a alguien más,
uh-huh,
lo puedes tener controlado. Ya cuando veas que ese defecto llevó a una situación problemática, es cuando lo debes de empezar a trabajar. Porque lo puedo decir, yo soy muy corajudo, pero mientras ese coraje no manifieste un daño hacia los demás, no voy a
cambiar. O que te genera un daño a ti mismo, como ese chico que te digo, si es muy corajudo, pues ya le provocó un daño y...
¿Ah? Y seguramente no va a aprender de ello.
No.
Pues te digo, ya van 3, a lo mejor y la cuarta. Pues,
ojalá que sí. Así como, ojalá a la gente le haya gustado este episodio, compadre. Lástima cortar así de tan de pronto, pero circunstancias y horarios nos impiden continuar.
Esperamos que te hayas sentido muy a gusto, Juan, y que no sea la, que sea la primera, pero no la única vez que vengas.
Pues muchas gracias, realmente al principio me sentí un tanto incómodo porque no sabía cómo agarrar la onda, pero una vez que lo vas, lo tomas como una plática y solo das tu opinión.
Es que tienes que quitarte como que el nervio del micrófono. Ya pues, cuando
es, simplemente como platicamos cuando estamos.
Es que cuando entras a, al calor de la conversación, como que vas olvidando que estás grabando algo. Es lo más bonito.
Además de que me gusta la conversación, tocan temas muy buenos y dan sus opiniones muy buenas y es agradable criticar así.
Muchas gracias, Juan. ¿Algo más que quieras agregar, necesites o hablar? No,
no
sé.
Por lo menos diré todo, pero eso sí, agradecerles por haberme invitado. Es una experiencia única y cuando pueda escuchar este podcast otra vez.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, Pau.